Continuáis en la sintonía de Radio Clara. Hemos venido hablando toda la semana pasada de memoria histórica, de recuperación de memoria histórica, de juez Garzón y toda la que se lió a continuación de esos requerimientos que el juez Garzón hace a organizaciones estatales, organizaciones de la memoria y demás, y han hablado aquí diferentes personas. Desde el primer momento queremos hablar con Cecilio Gordillo. Hasta hoy no lo hemos podido localizar, pero ahora lo hemos pillado en medio del campo. Cecilio, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Cecilio Gordillo es el coordinador del grupo de trabajo de la CGT de Andalucía sobre la memoria histórica y también el coordinador de la página web más conocida que ya todos vosotros habéis oído hablar de ella, que es todoslosnombres.org, donde podéis consultar un montón de datos que esta página viene recogiendo desde hace años. Cecilio, la primera pregunta sería, ¿causó sorpresa en vosotros, en lo que estáis trabajando esto de la memoria, en ti personalmente también, lo del juez Garzón?
Bueno, una sorpresa relativa. Más o menos estábamos al tanto de cierto movimiento que había dentro de la Audiencia Nacional sobre ahí de la presentación el 18 de julio del 2007 de la denuncia, ¿no? Ha visto muchos movimientos desde entonces y teníamos una cierta esperanza de que este proceso, que evidentemente no solamente no está cerrado, sino que se ha empezado a abrir, se diera el paso adelante, ¿no? O sea, que en ese sentido se ratifica, en cierto, para la gente que hemos estado más cercana a este proceso, de que el paso se ha dado, ¿no?
¿Ese paso va a significar mucho? ¿Es solo a ver lo que sucede y cómo responde la gente? ¿No creéis que sea ningún globo sonda, sino que va en serio?
Bueno, el paso es más importante de lo que mucha gente, incluso del propio movimiento por la recuperación de la memoria, se plantea. Por primera vez, un organismo del Estado se plantea un listado de las víctimas del franquismo. O sea, si eso es tan importante como que el que entren o no entren a partir de ahora muchas aplicaciones va a depender de eso. O sea, es decir, muy importante, muchísimo, que un organismo, en este caso el Poder Judicial, se plantee hacer un listado, una base de datos, donde se empiecen a sumar aquellas víctimas, en ese principio, mortales, del régimen franquista.
Sí, pero no es un intento de a ver si soy competente, a ver lo que pasa después de que me enviéis información y a lo mejor después resulta que todo se queda en agua de borrajas porque digo que no soy competente y por lo tanto hemos dado...
Bueno, puede ser, pero el esfuerzo en principio de elaborar ese listado merece la pena. Y te cuento cuatro detalles.
A ver.
El Estado nunca ha tenido un listado unificado de víctimas. Este da posibilidades de hacerlo, o al menos de poner las bases para que se comience a hacer. El hecho de que en un principio el juez se dirigiera sola y exclusivamente a los denunciantes y a dos ministerios, el caso de Justicia y el caso de Defensa, era sintomático. El que eso se haya abierto ya directamente pidiendo datos, no solamente a otros organismos, o otras entidades, en este caso la Iglesia, o también ayuntamientos, e incluso a un rector de una universidad, bueno, yo creo que algo tienen que estar moviéndose en ese sentido. Quizás al final pueda desentenderse del caso, pero la base para hacer ese listado imprescindible, con nombres y apellidos, de evitar ya de una vez por todas que los historiadores y los expertos hablen de números, sino que en este caso se digan nombres, es importantísimo. Y no solamente eso, sino que además nos sirve al movimiento social para denunciar que aquellos que pusieron los muertos, o sea, aquellas organizaciones que pusieron los muertos, ninguna de ellas, que sepamos, se ha personado en la causa. Eso da también, o debe dar, una idea de por dónde va el interés, ¿no? Digo, en cuanto a la sociedad. O sea, es que para mí es lamentable que el Partido Comunista, el Partido Socialista, Esquerra Republicana, la UGT, la CNT, no estén ahí presentes para poner sus muertos sobre la mesa. Eso es imprescindible.
Eso, Cecilio, ya que lo has sacado a relucir, sí. Se podía entender a lo mejor en el caso del PSOE o incluso del PC, porque firmaron en la transición algo así como una ley de silencio, de no remover la historia, pero has nombrado organizaciones como Esquerra Republicana, sí, o la propia CNT, sí, que, bueno, es como más extraño.
No, que nos... pone lo que yo, en fin, soy bastante claro en este aspecto, a menos que me rebatan lo contrario. Lo que sí es verdad es que lo primero que pone sobre la mesa es que ni siquiera esas organizaciones tienen un listado de sus miembros, de sus afiliados, de aquellos militantes que perdieron la vida. Se han basado sola y exclusivamente la mayoría de ellos en sacar las grandes figuras de cada una de esas organizaciones, reivindicándolas, como no podía ser menos, pero olvidándose de la gran cantidad de personas que murieron fundamentalmente por las ideas o por lo que habían hecho con anterioridad, ¿no? O sea, ese listado que a mucha gente no valora es imprescindible. Tenemos que ponerle rostro e historia a cada una de esas personas. Uh-huh. Eso... Y en ese sentido es lo fundamental, o sea, es decir, que es esencial, no tiene otra lectura, ¿no?
Uh-huh. Cecilio, y eso, esa importancia que le das tú a tener todos los nombres, las personas, ponerle historia, ¿con qué finalidad? ¿Con el hecho simplemente, muy importante, simplemente lo retiro, con el hecho de conocer quiénes eran, qué eran personas, etcétera, conocerlos como seres humanos, con nombres y no como números, o por algo más, por exigir después algo más?
Sí, porque con eso habremos movilizado a la sociedad e incluso a su propia familia, la familia de esos nombres que te he comentado, que en muchos casos desconocen la historia de ese familiar, que es un abuelo, que es un bisabuelo o que es un padre y que ha estado escondido. Una vez que ellos se ven reflejados, a miembros de su familia, en esas listas, en esas historias, la sociedad en general habrá dado un paso adelante importantísimo, ¿no? O sea, si solo y exclusivamente que consiguiera hacer eso, es imprescindible. Hombre, hay un problema que hay que poner en preaviso. O sea, si la falta de organización del propio Movimiento por la Recuperación de la Memoria Histórica, más la no favorecer este trabajo al Estado, hará que al corazón, y hay que poner en preaviso esto a la gente, se pueden encontrar con listados donde un gran porcentaje de esas personas son duplicadas, triplicadas, patriculadas, ¿no? Y algunos pueden hacer la lectura fácil de que inflamos el número de víctimas, ¿no? Bueno, para tener claro que si eso se da, que se va a dar con toda seguridad, es porque el propio Estado nunca ha puesto los medios para que se trabaje, por ejemplo, con una sola base de datos, que fácilmente cruzable se podrían quitar esas duplicidades. Yo, en este sentido, recordar que hace varios años con una persona, en fin, con Nicolás Sánchez Albornoz, tuve una reunión en el Ministerio de Cultura instándole a que se realizara esa base de datos para distribuir en todas las asociaciones, organizaciones, instituciones, universidades, para que todos pudiésemos trabajar con una misma herramienta. El no haber hecho eso va a posibilitar esa publicidad que puede ser evidentemente aprovechada por muchos para falsear o, en fin...
Desacreditar.
Exactamente, desacreditar el trabajo que venimos realizando, ¿no? El hecho de que nosotros, como página web, remitamos al juzgado en torno a 22.000 nombres perfectamente documentados de víctimas, a pesar de que sabemos que hay otra historia y otros datos que elevan esa cantidad, pues, tres veces más. O sea, si esos 22.000 de Andalucía y Badajoz y el norte de África no significan más del 30% de las víctimas mortales habidas, pone muchas cosas en entredicho. Y sobre todo también pone en entredicho a aquellos que ven en el tema de la memoria un negocio particular. Y me estoy refiriendo a investigadores, historiadores que piensan más en el libro o en el negocio del copyright.
Sí.
Eso se niegan sistemáticamente a dar sus bases de datos, aunque eso signifique un servicio público importantísimo, ¿no? O sea, que hay que tener en cuenta un detalle que yo adelanto en este sentido. Estoy seguro que que nadie ha tenido en cuenta, ¿no? O sea, hablamos de víctimas del franquismo, pero hay que recordarle a la ministra que ella, por ejemplo, tiene una base de datos, además en una página web, que es el Ministerio de Cultura, de todos aquellos españoles que murieron en los campos nazis. Y que estoy seguro que nadie, ni el juez Garzón, ni el propio Ministerio de Cultura, han pensado que esas personas también son víctimas del franquismo, ya que Serrano Suñer dio vía libre a los nazis para que los eliminaran, ¿no? Uh-huh. O sea, si, estamos hablando de algo muy importante.
Uh-huh. Te veo, la palabra a lo mejor no es ilusionado, pero sí que con ganas, ¿no? Porque hay otra gente que ha un poco minimizado este interés de Garzón, es decir, que no era quizás lo más importante, que a lo mejor se quedaba en nada, que...
Sí, yo no digo que eso, o sea, ya te lo comentaba, sí, que para mí lo importante no es evidentemente el paso que dé el Estado para aclarar la situación, ¿no? O sea, para mí... el paso más importante es lo que te he comentado, ¿no? Es darle nombre a esa víctima, localizarla. O sea, yo te digo, en los últimos 3-5 días he recibido más de 300 correos electrónicos de España incitando, incluso en algunos casos criticándome o criticándonos, el que el nombre de su abuelo o el nombre de su padre no estaba en la página y que él fervientemente que su nombre estuviera en la mesa de Garzón, porque entendía que esa era una forma de reivindicar la memoria de esas personas. O sea, por lo tanto, yo a los grandes analistas y a los grandes analistas políticos, en todos los sitios los hay, me gustaría en algún momento que vieran esos correos, cómo la gente, los correos y las llamadas telefónicas que yo he recibido de toda Andalucía, incluso de fuera de Andalucía, diciéndonos dónde podemos ir, dónde podemos poner la documentación, la escasa o la nula documentación que tenemos a disposición del juez Garzón para que se reconozca que mi padre, mi abuelo, mi tío, mi bisabuelo fue asesinado, ¿no? Es muy fácil caer en el análisis generalista en muchos casos porque, en fin, somos críticos en ese sentido y desconfiamos, evidentemente, yo soy el primero, de lo que puede hacer el Estado en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Es decir, lo que espero es que esa lección sirva a las organizaciones, sean sindicales, políticas, sobre todo históricas, y al Movimiento para la Recuperación de la Memoria Histórica, que pongan sus datos en común, que empiecen a dejar un poquito su cortijo particular en plan aventura y pongan en común esos datos, porque eso será imprescindible para que una vez mostrado a la opinión pública vean realmente de qué estamos hablando, ¿no?
Uh-huh. Cecilio, cuando me comentabas que esas llamadas telefónicas, esos 300 correos, la gente que te lo envía, que pide que vayas, que quieren que esté su abuelo, su padre en esa lista, en la mesa de Garzón, ¿por qué quieren esto? ¿Qué notas tú? ¿Ganas de que estén, ánimos de revancha, de venganza?
No. En principio, que figure en algún sitio. Y entienden que una cosa tan clara como esa, o sea, que si eso está en manos de un juzgado, en ningún momento podrán decir que se desconoce la existencia de ellos. Uh-huh. Segundo, eso de una forma o de otra potenciará en algún momento, porque hasta ahora, a pesar de lo que sabes, somos algunos, hará posible que de una vez por todas se modifique la ley de registros civiles para que un alto porcentaje de esas víctimas que no figuran legalmente en ningún registro civil se puedan inscribir como tales. Pues son desaparecidos. Hay dos clases de desaparecidos, o incluso una persona puede tener dos fórmulas de desaparición. La desaparición legal en cuanto que no figura en ningún documento su muerte, y otra es el que sus propios restos están desaparecidos. Uh-huh. Hasta que, por lo menos, una de ellas, que es la teóricamente más sencilla, que es la de los libros de registro, más la otra, que tardará más tiempo, en que a cada nombre le pongamos los restos y se cuantifiquen en condiciones, esta asignatura estará suspensa, ¿no?
Muy bien, y otra historia que se me ocurre, ¿cómo has visto las críticas desde los de siempre, la derecha, la iglesia y los sectores que siguen diciendo aquello de no es el momento, no hay que reabrir heridas, estar miradas hacia el pasado no nos convienen, no conduce a nada todo esto?
Hombre, ahí hay dos cuestiones, o sea, si yo lo que te decía, la cuestión generalista yo creo que hay que empezar a ella y al hecho concreto. Yo le he planteado a los abogados cuestiones concretas relacionadas con la iglesia. Se puede decir y se sabe perfectamente que muchas iglesias han llevado registro de los fusilados, no de forma oficial, sino el cura de turno apuntaba los nombres. Dos, pero es que hay, y yo le he puesto el caso que más conozco, un cementerio de la iglesia aquí en la provincia de Sevilla, donde en 1980, por parte del Estado, se suma una fosa con 300 cadáveres. Eso no está registrado en ningún sitio. Y el propietario de esos terrenos es la iglesia. Pidámosle, o que le pida al señor Garzón, a esa iglesia concreta, cómo se hizo, quién la hizo, cuántos se sacaron, y empezaremos a documentar perfectamente la complicidad de esa institución con el Estado. O sea, yo de verdad cada vez soy más pesimista con el tema general.
Sí.
Con el tema general, lo mismo que a los ayuntamientos, ¿no? Yo le he pedido a ayuntamientos concretos que nos den documentación, porque ellos los han hecho en algunos casos, de sus vecinos aliados, y la salida ha sido por primera, que decimos aquí, ¿no? Es decir, algunos ayuntamientos han dicho, a mí, como no me la ha pedido el señor Garzón, yo no tengo por qué darla, ¿no?
Sí.
O sea, si tenemos que poner entre la espada y la pared a esas instituciones, o a esas entidades, en este caso, ayuntamientos, que son los que en algunos casos tienen más información que nadie, entre la espada y la pared, ¿no? En este sentido, destacan de forma, no te digo nada, los ayuntamientos gobernados por la izquierda, ¿no?
Vamos a ver.
Se vienen negando sistemáticamente a cualquier tipo de información, ¿no?
Es decir, explícamelo bien, que no he entendido. ¿Los ayuntamientos gobernados por la izquierda son los que más problemas tienen?
No suelen dar ningún tipo de información.
¿Ni en este caso tampoco?
A pesar de que en algunos casos la información procede de una investigación que ha sido financiada con dinero público, ¿no?
Sí.
Bueno, pues esa documentación ahora la tiene el señor alcalde o el ayuntamiento como tal, tan escondida como lo tenían los franquistas en su momento, ¿no? Eso es denunciable públicamente y a lo mejor en un determinado judicialmente, ¿no?
Pero tú puedes poner nombres y apellidos o nombres.
Yo a esos siempre pongo nombres y apellidos.
Sí, todos los nombres. ¿No? Pero sí, esos ayuntamientos de izquierdas que dices que son casos concretos mínimos.
Casos concretos que yo he llevado esas conversaciones. O que yo le he sugerido esas conversaciones. Concretamente, por ejemplo, en el ayuntamiento de la localidad donde yo vivo, en Dos Hermanas, en Sevilla, que es un ayuntamiento importante, con más de 100.000 habitantes, en 2005 se aprobó una propuesta que nosotros mandamos a pleno para favorecer la adhesión al registro civil de la lista de los fusilados de esta localidad que superan los 200. Ellos lograron documentar más de 40.
Sí.
Y sin embargo, estamos 3 años después y ese acuerdo de pleno por unanimidad, o sea, PA, PP, PSOE e Izquierda Unida, aún hoy, 3 años después, no han hecho absolutamente nada. Entonces, eso hay que decir. Alta y no porque ese sentimiento sea de izquierda o sea de lo que sea, y es mi amigo, no hay que denunciarlo, ¿no? Es que esas cuestiones son tan claras, ¿entiendes?, que hay que manifestarlas públicamente. Yo estoy loco por ver qué pasa dentro de 2 semanas en Córdoba capital cuando empecemos a hacer la exhumación, si es que empezamos, de una fosa donde hay 3 diputados, 2 del PSOE y 1 del PC, más un periodista. No está siendo fácil la negociación con el ayuntamiento. Y en este sentido, pues, paralelamente, hay que recordar el ayuntamiento de Málaga, del Partido Popular, donde se están exhumando una fosa con cerca de 4.000 personas y donde el ayuntamiento está poniendo mucho dinero. Es decir, por lo tanto, la hipocresía basada en la lealtad a una determinada gobierno, hay que ponerlo lo alto de la mesa con todas las palabras, ¿no? O sea, que no basta con denunciar la actitud que está manteniendo el Ayuntamiento de Valencia, evidentemente hay que denunciarlo, sino que hay que denunciar otros casos también, ¿no? Aunque nos duela a muchos decirlo.
En este caso se ha hablado de Córdoba y
sí,
Izquierda Unida.
Sí, Córdoba es una de las ciudades capitales de provincia que aún no tiene un solo monolito, a pesar que, de monolito en recuerdo a estos fusilados, a pesar de que allí fusilaron a más de 2.500 personas.
Sí.
Eso.
Muy bien.
Cuesta trabajo, ¿no? Asumir.
Cuesta trabajo y es importante
que... Es una característica normal, ¿eh? O sea, dice...
Es importante que haya gente como vosotros, como tú concretamente, Cecilio, que no tenga pelos en la lengua y no esté atado por esas ataduras muchas veces políticas de partido que impiden a la gente hablar con claridad y decir estas cosas en alto, porque...
Es que yo vivo de mi sueldo. De mi sueldo, o sea, es decir, del sueldo que gano diariamente en el trabajo, ¿no? No vivo de un presupuesto público en ese sentido porque sean... En fin... Tú ya me comprendes, ¿no?
Te comprendo. Y la gente también te comprende. Bien, vamos a ir terminando.
Sí.
Hazme una proyección de futuro si te apetece. ¿Qué crees que va a pasar? Has hablado dentro de 2 semanas, veremos lo que pasa. En cualquier caso, pase lo que pase, ponte en las 2 situaciones.
Bueno, yo creo que dentro de 2 semanas no va a pasar nada. Es decir, que yo creo que esto va a dar mucho más de sí en el tiempo. Yo me daría con un canto en los dientes... Sí, antes de final de año sabemos algo. De hecho, en principio, incluso se le va a trasladar por muchas entidades a la Audiencia Nacional la necesidad de ampliar el plazo de presentación de documentación, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Pues, hombre, yo te lo digo por mí. Yo llevo 6 días con una jornada extraordinaria de más de 12 horas diarias para remitir una base de datos con esos más de 22.000 nombres donde no se pueda acoger en ningún caso a un fallo nuestro. Lo último que acabamos de incorporar son 15 nombres de 15 mujeres en una fosa común sola y exclusivamente de mujeres en un pueblo de Andalucía, porque era imprescindible que se subieran esos nombres al juzgado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto va a dar mucho más tiempo, sobre todo para que podamos exigirle a muchos más que se están suministrando información, ¿no? Sobre todo, yo de verdad os digo, hay que, como te digo, hay que denunciar incluso a aquellas asociaciones que, aun no estando personadas en el caso, tienen información y se la van a guardar. Digo, me refiero a relaciones de personas fusiladas, porque no están, a pesar de que públicamente digan lo contrario, ¿no? Sabemos perfectamente que hay algunas entidades que no van a suministrar esa información, sabiendo lo importante que es en este sentido, ¿no? Y evidentemente, pues habrá todavía mucho movimiento y muchos titulares de pesca, sobre todo en contrapartida ahora, ¿no?
Bien, Cecilio, acabamos aquí y... Hablaremos más seguro que a lo largo de estos días. Decimos a la gente el lugar donde pueden conocer todos esos nombres, una vez más, la página web, todoslosnombres.org. Y yo qué sé, si quieres añadir algo que consideres importante ahora, estos días, esta semana, lo decimos y después ya volvemos a hablar.
Pues yo, aunque parezca una tontería, yo invito a la gente, a las entidades, a las asociaciones, a los sindicatos, a las secciones sindicales, etcétera, etcétera, que dentro de sus posibilidades, lo único que hay que hacer es hablar del tema para empezar a sacar esas relaciones de personas fusiladas. Estoy recordando ahora mismo, por ejemplo, me encantaría que los ferroviarios, por ejemplo, fueran del sindicato o de todos los sindicatos, tuvieran un trabajo en común, porque quien dice los ferroviarios dice los carteros, ¿no? Por decir dos colectivos donde la acción sindical y la afiliación es importantísima, elaborada en esos trabajos que, porque entre otras cosas, esos dos colectivos fueron brutalmente represaliados por el franquismo y sin embargo no hay esos listados de compañeros de correo y compañeros de ferrocarriles de la época, ¿no? Y va a tener que ser, en algún caso, pues una institución como la Fundación de Ferroviaria la que saque esos listados y evidentemente no los va a hacer ahora, ¿no?
Bien, Cecilio, pues te agradecemos la atención que has tenido una vez más con la gente de Radio Clara y el resto de emisoras libres o comunitarias que vayan a difundir también esta entrevista. Pedimos a la audiencia disculpas porque en algún momento puede entrecortarse la voz propia de una conexión en un móvil en medio del campo. y entonces las conexiones de móvil no son las mejores, pero creemos que eso es mínimo lo que ocurre durante la entrevista, que se te entiende más que perfectamente y que el valor del documento puede estar por encima de esos pequeños defectos técnicos que nos van a entender perfectamente la gente. Así que agradecemos, repetimos.
Gracias a ustedes por el interés y por seguir adelante con este tema, ¿no?
Bien, pues era Cecilio Gordillo, coordinador del grupo de trabajo de la CGT de Andalucía sobre memoria histórica y también coordinador de la página web todoslosnombres.org. Gracias, Cecilio. Salud.
Gracias, salud.